La simplicidad es la última sofisticación. O sea, al final del día, tenemos que tratar de hacer de nuestras finanzas un asunto más simple.
Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y hoy en particular te cuento que a mí me hacía así como falta un tú a tú, así un trancaíto intelectual entre tú y yo para conversar. Así que a partir de este episodio y en los sucesivos por un tiempito, probablemente una temporadita ahí de 12 episodios, vamos a estar hablando tú y yo de algunos temas en particular que tengo rato queriendo tocar antes de volver a traer invitados acá a Finanzas Orgánicas. Así que ante todo, quiero darte las gracias por tu paciencia, Vale, y por este tiempo que me has venido acompañando desde que arranqué el podcast a mediados del 2019. Yo la verdad es que estoy súper, súper contento porque he recibido muy buenos comentarios y quiero, bueno, aprovechar de recordarte que si te ha agregado valor, si has aprendido algo, si has cambiado algo positivo escuchando estos episodios y particularmente utilizas algún dispositivo Apple, no dejes por favor de dejarme un rating, de dejarme un comentario y de, por favor, bueno, también recomendarle este podcast a todo aquel que crees que lo necesite y se puede beneficiar de este compartir de conocimiento. Ahora, dicho eso, quiero hablar de un tema que tengo rato queriendo tocar contigo y quisiera empezar a que habláramos un poco de filosofía financiera, ¿no? Acuérdate que, bueno, si bien es cierto que yo le dedico mucho tiempo a mis contenidos, todo lo que es la parte de psicología, la mente, los hábitos, hay que empezar también a cambiar los paradigmas mentales. Hay que empezar también, si se quiere, actualizar un poco la manera en la que vemos el mundo que nos permita corregir o recalibrar de una mejor manera los hábitos que tenemos nosotros de consumo. Una de las cosas que yo veo con preocupación, y te cuento una vaina, es que nosotros vivimos como en un mundo relativamente complejo. Un mundo que se ha venido complejizando desde la revolución industrial y que prácticamente, sobre todo si te estás circunscribiendo en un sistema capitalista, que por cierto no es perfecta, sino perfectible, pero que extiende al consumismo y al tener excesivas posesiones y al llenarte de cosas o, como decimos en criollo, de corotos, ¿no? Y de un pocotón de vainas que ni siquiera a veces necesitamos. Entonces yo siento que vamos acumulando y acumulando y acumulando cosas que a veces entonces lo que hace es que nos complica la existencia. Yo creo que tiene que haber una invitación a simplificarnos si se quiere un poco. Y otra cosa que me complica también a mí y me hierve la sangre y me saca la piedra es que también la industria financiera se ha encargado de complejizar su oferta, ¿no? Entonces cada vez van inventando más y más productos y servicios complejos que nadie entiende, nuevos mecanismos de inversión, que algunos sí son avances tecnológicos necesarios, yo no estoy en contra del progreso y la evolución, pero otros tantos me parece que son una burda justificación para cobrar fees por productos y servicios que al final del día no necesariamente todos los necesitan. Ahora, todo esto trae a mi mente la necesidad de hacer un llamado al minimalismo y particularmente al minimalismo financiero. Tú que probablemente ya estás familiarizado con mi contenido y si te leíste mi guía Retos y Secretos de la Libertad Financiera, si no lo has hecho, lo puedes descargar en los links que te dejo aquí abajo en las notas. Sabes que hay un documental que yo recomiendo de Netflix, que es el de los minimalistas, que cuando lo vi hace mucho tiempo, terminó de asentar en mí una serie de ideas que ya yo venía pensando y reflexionando desde hace mucho tiempo. Y es tratar de simplificar un poco mi existencia, eliminando todas aquellas cosas que no necesito, que están en exceso en mi vida en particular. Y a eso, cuando echando vaina, yo digo que soy el maricondo de las finanzas por esta chica japonesa que tiene también un programa en Netflix donde te arregla la casa y empieza a eliminar las cosas que ya no te dan felicidad o que no te agregan valor. Cuando combino minimalismo con maricondo y su KonMari Method, o el método KonMari de limpiar un poco las casas también, eso me ayudó a pensar que sí, vale, uno sí se llena de cosas que no necesita. Y a veces uno quiere entonces simplemente de nuevo simplificarse para poder llevar una vida más tranquila. ¿Qué es lo que ocurre? Que el exceso de cosas en nuestra vida a veces trae exceso de preocupaciones. Y desde el punto de vista psicológico, yo lo que quiero que entendamos es que esto te trae un exceso de carga cognitiva. ¡Wow! ¡Qué nombre tan rebuscado! Eso te trae un exceso de pensamiento. Eso te trae un exceso de preocupaciones. Eso te trae un exceso de estar pendiente de distintas cosas al mismo tiempo, cuando al final uno pudiera llevar una vida un poco más sencilla. Entonces, dicho eso, yo creo que eso es un problema porque el exceso de cosas, y ya te voy a aterrizar a unas recomendaciones, pero el exceso de cosas a veces trae preocupaciones innecesarias, trae estrés. Por supuesto, creo que yo soy una autoridad para hablar de estrés y las consecuencias físicas, las consecuencias biológicas, las consecuencias de somatizar algunas enfermedades por estrés financiero. Entonces, a veces ponemos al cuerpo a liberar cortisol en exceso por estar pendiente de tantas cosas y, de nuevo, aquí el llamado es a vamos a empezar a simplificarnos un poco. ¿Y qué tal si empezamos entonces a aplicar lo que yo he venido bautizando como minimalismo financiero? Vamos a tratar de simplificar un poco nuestra vida. Vamos a tratar de aplicar este minimalismo financiero. Y esta es la parte en la que tú y yo vamos a empezar a reflexionar una serie de ideas. Así que a partir de ahora, y tal como dice o dijo por ahí una afamada canción en los años 90...
Ahora te voy a poner a pensar.
Y es que cuando de minimalismo financiero se trata, y es que cuando de buscar vivir una vida minimalista, una vida un poco más sencilla, que te permita organizar de una manera más fácil, entonces, sin lugar a dudas, la vida se hace mucho más llevadera. Y hay tres pilares fundamentales que yo considero que nosotros deberíamos estar evaluando juntos para poder empezar a aplicar poco a poco este minimalismo financiero en tu vida. Esos tres pilares fundamentales del minimalismo financiero son básicamente la simplicidad, el balance y el foco. Voy de nuevo. Simplicidad, balance y foco son los tres pilares fundamentales que nosotros deberíamos estar empezando a trabajar para poder aplicar minimalismo financiero. Permíteme a continuación que hablemos un poquito de cada uno de estos pilares y con algunas recomendaciones. Hablemos primero de la simplicidad. De hecho, no lo he podido validar. Pero tú sabes que hoy en día cuando uno va, no sé si te ha pasado, que cuando tú estás en Google y buscas una frase, sabes que a mí me gustan las frases, ¿no? Ya te has dado cuenta. Frases mías, frases que, bueno, se me ocurren cuando estoy en el baño. O frases que, bueno, a veces simplemente uno toma prestada de alguna personalidad. Pero se la pasan atribuyéndole frases a todo el mundo y a veces uno no sabe si es cierto que la dijeron o no. Pero, no sé si lo sabías, uno de los personajes favoritos míos del Renacimiento es Leonardo da Vinci. Lo admiro muchísimo. Es un personaje súper, súper interesante. Se le conoce como un hombre del Renacimiento que tenía muchas habilidades. Y en alguna ocasión, aparentemente, Leo dijo, la simplicidad es la última sofisticación. Entonces, al final del día, tenemos que tratar de hacer de nuestras finanzas un asunto más simple. ¿Con qué voy con esto? A veces uno está, si se quiere, agobiado con 40 cuentas corrientes, 50 tarjetas, 30 préstamos, 4 carros, no sé qué cosa. Entonces, cúnchale, ya pagué esto, se me olvidó. Oye, se me había olvidado que el pago se me pasó 2 días, me cobraron un fee adicional por pago tardío. Esa vida es muy desordenada, es una vida muy ansiosa, errática, ¿no? De alguna manera. Entonces, dicho eso, una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de apostarle, sin lugar a dudas, es a tratar de simplificar también la gestión financiera en la economía del hogar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo te tengo 3 recomendaciones fundamentales. La primera, hay que tratar de reducir el número de cuentas bancarias y tarjetas de crédito que uno quiere. El impacto que esto puede tener en tu crédito, que sé que es lo que inmediatamente te vino a la cabeza, pues lo vamos a discutir en un episodio en particular. Pero ¿de qué sirve tener yo 14 cuentas bancarias, 15 cuentas bancarias, 45 tarjetas de crédito, cuando tengo que estar pendiente, 45 fechas distintas de cortes, 45 fechas distintas de pago? No sé a ti, pero eso angustia, ¿no? Y a ver, si me estás escuchando particularmente de algún país de Hispanoamérica donde la economía está atravesando por una situación muy puntual, le hace, si me estás escuchando desde Argentina, si me estás escuchando desde Venezuela, bueno, naturalmente eso es una situación muy sui generis que requiere un tratamiento especial, pero en las economías que están relativamente más estables nos permiten de alguna manera la oportunidad de simplificar la vida y no hace falta tener tantas cuentas y no es necesario tener 1,000 tarjetas de crédito para construir un buen récord y score crediticio. Te repito, esto te lo prometo que lo vamos a tocar en un episodio en particular que te estoy preparando. Pero por ahora mantén esas preguntas. La idea es que simplifícate, ¿vale? O sea, con un par de cuentas corrientes ya es suficiente, con 2 o 3 tarjetas de crédito máximo ya es suficiente. ¿Qué vas a hacer con las que tienes de más? Ya lo hablaremos de nuevo, dame chance. Pero lo que te quiero decir es que tienes que simplificar la carga cognitiva, las preocupaciones que tienes por estar pendiente de tantos asuntos al mismo tiempo. La segunda recomendación yo te diría que es también tratar de automatizar pagos en la medida de lo posible.
Uy, se me olvidó pagar el celular.
Uy, se me olvidó pagar la luz.
Ay, se me olvidó pagar esto y aquello. A ver, Uno no nació para pagar cuentas, o sea, uno nació para disfrutar esta vida, para tener una existencia en la que tú puedas, oye, ver el cielo, escuchar los pajaritos, ir para la playa, no para estar pendiente de pagar las cuentas, o como dicen aquí en Miami, de pagar los bills. Qué fastidio, te lo digo de verdad, esa existencia. Y en ese sentido, yo preferiría que en la medida de lo posible, pues nos apalanquemos en la tecnología y que tú trates de alguna manera de automatizar estos pagos de manera tal que no apeles a tu memoria, sino que esto fluya de una manera relativamente automatizada. Creo que no hace falta profundizar más ahí con el mensaje. Y otro, el tercer consejo para la parte de la simplicidad, como uno de los tres pilares de este minimalismo financiero que te propongo, es que también uno tiene que simplificar y especificar las metas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces queremos hacer mil cosas a la vez. Y particularmente ahorita que se acerca fin de año, que venimos otra vez a la era de no solamente la comelona por las festividades, sino también de las resoluciones de año nuevo, que para febrero ya se nos han olvidado, pues entonces nosotros tenemos que tomar en consideración que nosotros estamos en un juego financiero y de vida de largo plazo. O sea, yo no puedo pretender en un año corregir todas las cosas que no me salieron bien en los años anteriores. Yo tengo que ir atendiendo, como diría mi querido socio Dan Strandbasser, una vaina a la vez. Muy sabio de su parte. Ahora, dicho eso, yo no te estoy recortando las ambiciones, yo no te estoy recortando las alas. Yo lo que te estoy diciendo es, por favor, simplifícate. No puedes atacar todo al mismo tiempo. Sé que hay un dicho popular por ahí que reza algo así como que el que mucho abarca, poco aprieta. Y en ese sentido, yo tengo que tratar entonces de enfocarme en unas pocas cosas para mejorar. Imagínate que, no sé, quieres mejorar tu bienestar físico. Bueno, naturalmente tú vas a hacer una combinación sana de dieta con ejercicio, pero de repente durante el primer trimestre no puedes combinarlo con distintos tipos de técnicas y distintos tipos de disciplinas, sino que tienes que enfocarte en unas cosas muy puntuales para poder avanzar. Lo mismo pasa con las finanzas. Simplifica tus metas, hazlas más sencillas. Y acuérdate que yo siempre, por cierto, aprovecho de hacer un paréntesis, siempre he pregonado o profesado, si se quiere también, la especificidad de las metas. O sea, si tú no sabes dónde quieres ir, es muy jodido que alguien te pueda orientar, es muy jodido que alguien te pueda asesorar. Ni Julio Finance ni nadie te puede decir exactamente qué ruta tomar si ni siquiera tú mismo sabes a dónde quieres llegar. Entonces es importante que tú tengas claridad con respecto a las cosas que tú quieres de esta vida, ¿no? Y hablando precisamente de las cosas que quieres de esta vida y tener claridad de cuál es tu destino, tanto a nivel de vida como a nivel de vida financiera, pues entonces necesitamos hablar del segundo pilar del minimalismo financiero. Y yo considero que hay que tener balance como segundo pilar. Ahora, para el balance también hay algunas consideraciones que nosotros tenemos que tomar acá en cuenta, ¿no? Lo primero de ello, cuando tú tienes claridad con respecto a tu destino, cuando tú tienes claridad con respecto a lo que tú quieres construir para ti, para tu vida, tú tienes que hacerlo no sin antes aclarar tus preferencias. Es decir, ¿cuáles son esas vainas que a ti te gustan? ¿Qué es lo que a ti te da felicidad? ¿A ti te gusta ir para la playa? Entonces, bueno, ir para la playa tiene que ser parte de tu rutina. A mí me gusta montar bicicleta montañera. Montar bicicleta montañera es parte de mis días, ¿no? De mi vida y de mi rutina. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos que dejar la pendejada que uno tiene ahorita como consecuencia de la presión social, como consecuencia de las redes sociales, que es que uno cae en la comparadera. Coño, es que a fulanito que se graduó conmigo, yo veo esas fotos y fotos que se toma en Hawái, las fotos y fotos que se toma en Tulum, y caramba, mira lo que está dando la vuelta por Europa y tal y qué sé yo. Y yo siempre digo, no, cuentas de Instagram vemos, pero cuentas bancarias no sabemos. De repente es un Insta quebrado, como decimos nosotros en Fintelhop, y capaz está súper endeudado y claro, nadie muestra las fotos de cuánto deben tarjeta. Todo el mundo muestra las fotos de los viajes. Ahora, tú no estás ahí para criticar la situación del otro y mucho menos para hacerte daño a ti mismo comparándote con cómo le está yendo al otro. Tu competencia la ves todos los días en la mañana en el espejo, porque asumo que te cepillas los dientes al menos en la mañana, ¿no? Y dicho eso, la ves en el espejo, eres tú mismo. Entonces, en ese sentido, tienes que procurar es buscar ser tu mejor versión y buscar superarte a ti mismo. Olvídate lo que están haciendo los demás, enfócate en tu vaina. Dicho en dos platos. Dejemos la comparadera y dejemos o evitemos, si se quiere, la presión social también. Ahora, esto te invita a que dentro de este balance tú tienes que crear una vida ideal en función de aquello que tú quieres, en función de lo que te hace feliz, en función de lo que te reporta a ti satisfacción, no lo que otros dicen que debes hacer, no lo que otros dicen que debes tener, ¿ok? Tú tienes que elegir todas aquellas cosas que simplemente se sienten correctas para ti en la medida, como siempre aclaro, que no estés dañando o perjudicando a terceros, ¿no? Porque naturalmente de repente a ti te puede gustar, no sé, manejar rápido y pones en riesgo a otra persona en la autopista o atropellas a una señora que esté cruzando la calle. Tienes que tener cuidado. Pero lo que quiero decir es que en la medida que tú no estés haciendo daño, pues aquello que te reporte felicidad, dale play. Así de sencillo. Y es por eso que la invitación es a que tengas la valentía de romper con toda esa vaina, esos viejos paradigmas y acabar con esas expectativas, si se quiere, tradicionales, que no necesariamente son las adecuadas para ti. Esto me recuerda, por cierto, a mi querida cuñada Michelle Poehler, Hello Fears, en su charla. Ella habla de que hay como una serie de casillas sociales que te imponen. Me tengo que casar a tal edad, tengo que tener carro a tal edad, tengo que tener casa a tal edad, tengo que tener 3 títulos universitarios. ¿Sabes qué? Al carajo todo eso. O sea, si eso no es lo que te da felicidad a ti, si eso no es lo que te está llevando a ti al lugar en el que tú quieres estar, pues eso no tiene que ser para ti. ¿Quién carajo te lo impuso? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos? ¿La sociedad? Tú simplemente construyes tu vida en tus propios términos. Y aquí es importante recordar que el bienestar, tal como lo definimos los Fintelhovers, construyendo sobre la definición de Henry David Thoreau, que dice que el bienestar es vivir la vida en pleno, pues nosotros le agregamos, sí, es vivir la vida en pleno, pero diseñada en tus propios términos. Y yo diría que, bueno, es tal como la canción de Bon Jovi, ¿no? Que después de todo, it's my life. Ahora, dicho eso, el último pilar del minimalismo financiero es, en este caso, el foco. ¿Okay? El último pilar del minimalismo financiero es el foco. Esto es un concepto que yo lo he estado explotando en los últimos 2 años con mayor hincapié de lo que lo había hecho en otros años en mi vida. Y te tengo que confesar que desde que entendí el verdadero significado del foco, estos últimos 24 meses he podido avanzar a una velocidad y a una tasa de progreso muy superior respecto a los 13 años anteriores de mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque, como dicen en criollo, me cayó la locha, me cayó el 20, ahora sí entendí lo que tenía que hacer, y es tener foco, que es parte del minimalismo. ¿Cómo me ayuda el foco a vivir minimalismo financiero? Mira, muy sencillo. Primero, dirían los estoicos, yo tengo que poner mi foco en las cosas que puedo controlar. A veces uno se embasura, uno se infoxica de noticias. Infoxicar le hace intoxicación por exceso de información y particularmente por exceso de información negativa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no te has dado cuenta que en Twitter, en los medios, las noticias, lo único que te venden son vainas negativas? Se quemó esta casa, hay un incendio en California, terremoto en no sé dónde, la pandemia, se han muerto no sé quién tantas personas, atropellaron a no sé quién, mataron a no sé quién, tiroteo en no sé dónde, cayó la bolsa, cayó la economía, cayó la vaina. ¡Coño! ¿Hasta cuándo, pana, me van a seguir bombardeando de vainas negativas? ¿Por qué no me ponen el perrito que salvaron o el señor que ayudó a la señora a cruzar la calle? O sea, lamentablemente hay una frase que yo escuché que me mató en inglés, que decía algo así como "If it bleeds, it sells". Es como que si sangra, vende. Es una traducción un poco burda, pero es una traducción triste, porque como los medios de comunicación saben que tu cerebro está diseñado para pensar por un tema de supervivencia en temas negativos, ellos te quieren mantener de alguna manera alerta a los riesgos y cosas malas que están pasando en el mundo. Esto te va a sonar extraño, pero te lo prometo que tengo años haciéndolo. Yo no veo noticias. Yo no leo noticias. Si tú me preguntas a mí cuántos casos van ahorita, yo no tengo ni idea. Si tú me preguntas quién va ganando en los polls para las elecciones o quién ganó por cuántos votos, yo no tengo ni idea. Si tú me preguntas a mí, Julio Finance, cómo cerró la bolsa ayer, yo no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque yo no estoy pendiente de las noticias. Yo no controlo esa vaina. Yo no controlo elecciones. Yo no controlo la economía. Yo no controlo la guerra comercial de Trump con China. Yo no controlo la guerra de Medio Oriente. Cuidado. Yo no estoy diciendo que yo no tenga empatía. Yo no estoy diciendo que yo no tenga tacto o sensibilidad por las cosas que pasan en el mundo. Pero hay una realidad muy fría y te invito a que lo veas o lo analices y lo medites con frialdad. Tú puedes hacer algo al respecto. Bueno, Julio, sí, yo las elecciones de repente sí las puedo de alguna manera contribuir con mi voto. De bola, vota, no pasa nada. Pero lo que te quiero decir es, ¿para qué te vas a trasnochar viendo los resultados? Ya lo que va a pasar, va a pasar. Enfócate en tu vaina. Enfócate en las vainas que importan, que es el segundo punto del foco. No nada más en lo que puedes controlar, pero también en las cosas que puedes controlar y que también importan, ¿no? Que realmente te generan algún tipo de impacto directo en tu vida. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando te enfocas en lo que no puedes controlar y en vainas que no son relevantes, tú mismo te estás estresando, tú mismo te estás enfocando y poniendo tu atención y perdiendo tiempo leyendo y estando atento a pendejadas que probablemente no suman nada a tu vida. Y es por eso que el tercer punto, por cierto, del foco para lograr el minimalismo financiero, tiene que ser que pongas foco en aquellas cosas o actividades de alto impacto que te muevan hacia tus metas. Y es que tú tienes que entender que vivimos ahorita en un mundo donde lamentablemente estamos muy llenos de distracciones. Y en ese sentido, por estar lleno de distracciones, es que nosotros no avanzamos hacia nuestras metas. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo respondiendo al WhatsApp inmediatamente, respondiendo a los mensajes de, no sé, de correo electrónico, atendiéndole el teléfono a todo el mundo a cada rato. Y yo no sé si ya tuviste uno de mis posts por ahí en Instagram, pero yo puse que está demostrado científicamente que cada vez que a ti te interrumpen, te toma 23 minutos volver a recuperar el foco y el momentum para desarrollar una actividad. Si te llegan 40 mensajes de WhatsApp por segundo y te llaman cada 15 minutos, ¿en qué momento entonces tú echas para adelante? ¿En qué momento tú te lees ese libro que estabas buscando leer? ¿En qué momento tomas mis cursos? ¿En qué momento lees un buen libro por allí? ¿En qué momento te lees una buena guía? ¿En qué momento te sientas a terminar de aterrizar ese proyecto que lo has querido hacer desde hace tantos años y que te va a ayudar a generar una nueva fuente de ingreso, a diversificarte y a mejorar tu situación? Foco, foco, foco en lo que puedes controlar. Foco en lo que realmente importa, te impacta directamente a ti y te mueve. Foco en aquellas actividades de alto impacto que te mueven hacia tus metas. Tenemos que dejar de estar distraídos, dejar de estar pajareando y pendejeando por la vida, porque de lo contrario me estoy cargando de estrés, energías que no necesariamente me están sumando y estoy dándole mayor complejidad a mi existencia. Y es por eso que una vez más, entonces te invito a que consideres la simplicidad, el balance y el foco como los tres pilares en los que tú deberías estar trabajando prontamente para tú desarrollar un poco ese minimalismo financiero que le dé a tu vida un tono y un sentido un poco más sencillo para que entonces consigas el tiempo de empezar a disfrutar de una vez por todas esta existencia. Así que dicho esto, voy a poner fin a esta reflexión porque creo que te estoy dejando muchísimo para pensar, ¿no es así? Y eso es lo que quiero que hagamos precisamente durante los próximos episodios, donde vamos a estar compartiendo también reflexiones, vamos a estar compartiendo algunos contenidos técnicos de finanzas que sé que te inquietan y que seguramente me lo has escrito por Instagram que hable al respecto. Y como siempre, si tienes alguna sugerencia, pues no dejes de pasarme un mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram Julio Finance, donde te espero para cualquier sugerencia, tópicos o inquietudes que tengas a futuro. Y si quieres profundizar, pues aquí la invitación también, si necesitas un acompañamiento, si necesitas lo que llaman en inglés un accountability partner para echar pa'lante, alguien que te ayude como así como un coach de ejercicio, ¿no? En un gimnasio que te dice cuáles son las rutinas que tienes que hacer para desarrollar los músculos que tú quieres desarrollar y estar en bienestar físico. Si necesitas esa orientación también en lo financiero, pues nosotros te esperamos con mucho cariño en nuestra comunidad de inteligencia financiera para el crecimiento, en ese movimiento de liberación financiera donde estamos creando relaciones armoniosas entre las personas y el dinero que hemos rebautizado y relanzado como Fintel Hub, y particularmente ahorita muy muy emocionados porque en este año pues pudimos empaquetar ahora una oferta y una experiencia muy muy interesante con nuestro programa Despierta Tus Finanzas. Así que si quieres buscar ese despertar y ese desarrollo, simplemente puedes visitar el link que te dejo acá abajo en las notas de este episodio. No me resta más que agradecerte por acompañarme de nuevo en este espacio y será hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas, donde estaremos hablando de finanzas al natural y reflexionando un poco para apostarle a tu crecimiento siempre con inteligencia financiera. Te espero pronto.
Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.